Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a reunirnos con el historiador Ricardo López Gotis de Argentina para seguir hablando de este nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, un nuevo desorden que a veces, como en el día de hoy, por el título nos parecería que pertenece al siglo pasado, ¿no? El Congreso del Partido Comunista, punto suspensivo, de China, que es donde todavía hay un partido comunista que celebra congresos y que lo hacen en olor de multitudes y consagran a su líder y le dan más tiempo para seguir llegando a esa sociedad óptima, ¿no?
Muy interesante esto porque además primero tiene un número que para nosotros es bastante significativo, porque es el vigésimo congreso del Partido Comunista, en este caso chino. ¿Por qué digo este número significativo? Porque el vigésimo congreso del Partido Comunista Soviético fue el que Nikita Khrushchev hizo su famoso informe sobre los crímenes cometidos por Stalin. Ahí comenzó la desestalinización, es decir, fue otro escenario muy diferente al que estamos viendo hoy. ¿Por qué es importante esto del vigésimo congreso del Partido Comunista Chino? ¿Qué relevancia tiene? Primero tengamos en cuenta que estamos hablando de un sistema de partido-estado. Esto es algo clave en el marxismo-leninismo, que el partido tiene un rol asignado constitucionalmente, que es el de ser la vanguardia del pueblo. En este caso, la vanguardia de la nación china tiene ese rol el Partido Comunista, y que de hecho figura en la Constitución como tal. Y como es un sistema de partido-estado, el partido tiene predominio sobre el Estado. En el esquema del marxismo-leninismo clásico, el Estado es un instrumento de dominación de la clase. Es decir, en el marxismo-leninismo era el instrumento de dominación de los obreros, los campesinos, ¿no?, guiados por la vanguardia que era el Partido Comunista. Este esquema sigue vigente el día de hoy en la República Popular China, más allá de que no nos queda claro cuán marxista-leninista es, pareciera ser que no mucho, más bien de carácter nacionalista, pero esto hay que tenerlo en cuenta, y además que las Fuerzas Armadas en China no son de la República Popular China, son del Partido Comunista Chino, es decir, es el Ejército de Liberación Popular. ¿Y quién es el comandante en jefe de ese Ejército de Liberación Popular? Es el director de la Comisión de Asuntos Militares del Partido Comunista Chino. Entonces, por eso es tan relevante estos congresos, ya que lo que ocurre, que se celebran cada 5 años, se reúne una cantidad de delegados de distintas partes del país a este congreso, ellos eligen el comité central del partido, a su vez ese comité central elige el Politburó, es decir, la oficina política del partido, y a quién va a ser el presidente del partido. Ese presidente del partido luego formalmente es electo por la Asamblea Nacional de la República Popular China, es decir, sería el Parlamento, lo elige como presidente de la República Popular China. Es decir, Xi Jinping en este caso va a ser reelecto, y acá la rareza es que va a ir por un tercer periodo, es decir, hasta ahora venían ejerciendo 2 periodos consecutivos y después dejaban el poder. En este caso, Xi Jinping rompe con una regla establecida a partir de Deng Xiaoping en adelante, es decir, la era post-maoísta, venía con esta idea de que eran 2 periodos cada uno. Bueno, lo cierto es que Xi Jinping rompe con esto e iría por un tercer periodo hasta el 2028, como presidente de la República Popular China. Pero tengamos en cuenta esto, es decir, él como líder del partido es también director de la Comisión de Asuntos Militares del partido y por consiguiente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Una vez más, las Fuerzas Armadas dependen del partido, no de la República, no del Estado chino, ¿no? Es decir, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno podría tratar de asimilarlo a lo que ocurre en otros países, pero no, la arquitectura institucional es muy diferente. Y por otro lado, ese partido que entiendo que debe tener un poco menos de 100 millones de miembros en un país de 1.400 millones, es el que maneja la administración pública, el poder judicial, los institutos universitarios, las universidades, es decir, es lo que llamamos en gran medida la nomenclatura, que es la que gobierna todo el sistema. También es importante porque esto muestra una especie de unanimidad, obviamente inexistente, pero ante la opinión pública, en los medios de comunicación y sobre todo hacia afuera, pretende mostrar la unanimidad del pueblo chino en torno a esta pretendida vanguardia que es el Partido Comunista, que tengamos en cuenta que formalmente no es el único partido, hay otros que han quedado, como lo que en Argentina llamamos sellos de goma, es decir, son partidos inexistentes, pero que hacen la vez de que hay otros partidos para que uno no diga que hay un partido único. Hay otros, supuestamente, pero que en realidad no tienen ninguna incidencia, incluso ya está establecido cuántas bancas tiene cada partido en la Asamblea Nacional. Entonces, es importante esto porque Xi Jinping con esto refrenda todo lo que fueron sus 10 años anteriores, se proyecta como líder incuestionable para los próximos 5 años, y que tiene que ver con una orientación cada vez más nacionalista de lo que es la República Popular China. Esto hay que señalarlo, los últimos 10 años Xi Jinping fue dándole cada vez una impronta de carácter más nacionalista, incluso hasta alentando algunas narrativas que hoy no tienen consecuencias, pero que quizás en 30 o 40 años las tengan, y que esto es un dato a tener en cuenta. Asume un tercer periodo el año que viene como presidente, con dos temas cruciales de este último quinquenio, que son, uno, la continua reivindicación de la isla de Taiwán, y el otro, la política de COVID-0, que sabemos que en China es particularmente muy fuerte, el resto del mundo ya lo tiene superado, pero ellos siguen con una política de COVID-0 absolutamente intransigente, y por otro lado, lo hace este Congreso en una semana en el que el protagonismo no lo tiene Xi Jinping y el Partido Comunista Chino. Una vez más lo tiene Vladimir Putin y la guerra en Ucrania. Yo tengo la teoría de que Putin, cuando Xi Jinping quiere tener algún tipo de protagonismo internacional, él se las ingenia para robarle esa vitrina en los medios internacionales. Y es lo que estamos viendo ahora, cómo es que se está intensificando una vez más la guerra en Ucrania, con lo cual toda la atención se dirige a ese escenario y no a lo que está aconteciendo en la República Popular China.
O sea que según tu teoría, es Putin el que está copando esos titulares.
Bueno, a ver, con los bombardeos que está haciendo sobre las ciudades, utilizando los drones, las prendidas contraofensivas, el reclutamiento masivo de soldados, todo esto llama mucho más la atención que lo que se esté discutiendo en el Congreso del Partido Comunista Chino.
Pero eso, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia más?
A Putin, claramente, ¿sí? Porque lo pone en el centro de la escena. Yo lo que creo es que Xi Jinping, ¿qué busca mostrar? Bueno, busca mostrar una pretendida unanimidad del pueblo chino en torno a su liderazgo, pretende convertir a la República China, Popular China, en un actor global, pero claro, cuando por la guerra en Ucrania se pierde esa visibilidad que tiene este Congreso, le está quitando importancia, ¿no? Entonces, yo creo que Putin hace un poco estas cosas para tener ese gran protagonismo a nivel internacional y que Xi Jinping, una vez más, quede como en un segundo plano.
Bueno, al parecer, por lo que ha pasado hasta ahora, tampoco a este líder chino le interesa demasiado estar en las titulares de los periódicos demasiado tiempo, ¿no? Me parece que su política es mucho más al estilo de las películas del chino que va a estar tramando cosas por detrás. Es un poco la sensación que se da que igual puede haber un movimiento con Taiwán aprovechando justamente que todo el mundo mira a Ucrania.
Bueno, recordemos que hace poco fueron los juegos de invierno, ¿no? Y Putin se las ingenió para que el mundo esté mirando hacia Rusia y no hacia China en ese evento. Así que Putin es increíble cómo es que le gusta tener el protagonismo y hace cosas para llamar la atención, así como llamó la atención en la reunión de la Organización para la Seguridad de Shanghái, es decir, se las ingenia para estar siempre en los primeros planos de los medios, y yo creo que a eso los otros líderes los cansa también, ¿no? Bueno, como que los otros dicen, bueno, algún momento déjame de figurar un poco, no tanto Xi Jinping personalmente, sino lo que significa la República Popular China y proyectar ese modelo, y la verdad es que, bueno, Putin siempre se las ingenia para ganarse el primer plano en la pantalla.
Bueno, esperemos que podamos seguir, iba a decir, disfrutando, entre comillas, de las fanfarronadas de Putin y que se queden fanfarronadas y esto no derive en una conflagración de la cual no haya retorno, ¿no? Porque muchas veces en la retórica esta exagerada uno ya se piensa que como en el cuento este del lobo lobo, del que gritaba al pastorcillo,
Exacto.
nunca van a venir los lobos, pero a veces pueden llegar. Así que muchas gracias por habernos atendido, Ricardo López Gotis, y hasta la próxima.
Muchas gracias y como siempre un gran saludo de la audiencia de Radio Separado.